Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 12:30 minutos, bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga, soy Pedro González, es viernes día 10 de junio y ya sabes que los viernes tenemos esa sana costumbre de dar una vuelta por mercados y comercios de proximidad. Bueno, menos el viernes pasado que lo que hicimos fue un especial del Rocío y de los malagueños en el Rocío, pero volvemos otra vez por nuestros fueros. A la 1:30 abrimos nuestros fogones en Cocina más COPE, hoy vamos a saber qué tiene que ver Famadesa con una feria de gastronomía que se celebra en la capital de Corea del Sur. Vamos a hablar de los mejores productos de Sanamar con los que hoy nos harán un plato de jambalaya con langostinos con tomate. Narbona Solís nos recomienda probar hoy las conservas selección de Don Bocarte. Y en Araboca nos espera Antonio Fernández para hacernos salmorejo con verduras asadas. Eso a partir de la 1:30. Antes, mercados y comercios. Y justamente antes de los mercados y comercios nos pasamos por la redacción de informativos para saber qué es actualidad a esta hora. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues esa buena noticia que venimos contando desde primera hora de la mañana, que está ya estabilizado el incendio de Pujerra, aunque eso sí, queda trabajo por hacer. Van a seguir trabajando allí efectivos, medios aéreos, porque el siguiente paso será dar el fuego por controlado. Juan Sánchez es el director de extinción, responsable del Infoca.
El incendio para nosotros todavía no ha acabado, no hemos llegado ni siquiera a la fase de control, con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando, pero es verdad que vamos a seguir trabajando sobre un perímetro que en principio no avanza y que además no tiene riesgo para la población, con lo cual nos quitamos un peso de encima y además liberamos efectivos para los trabajos quirúrgicos que tenemos que hacer en el monte, que además es un monte muy complejo, con unos barrancos importantes y con mucha piedra suelta, la periódica de la zona, que es muy peligrosa.
Las labores contra el incendio de Pujerra ha sido clave, el trabajo que se ha realizado en las últimas horas, durante esta noche especialmente. Se ha ido a un ritmo lento, pero muy certero.
Hemos ido muy despacio, pero es verdad que el viento y sobre todo la humedad del mar pues nos ha permitido que cada uno de los esfuerzos que hacíamos se convertía en un éxito, no como otras veces, que el trabajo en unos minutos se nos vuelve para atrás y tenemos que volver a empezar.
Según las últimas mediciones que han realizado hoy mismo los técnicos del Infoca, este fuego ha calcinado unas 3.500 hectáreas de terreno forestal. A pie de puesto de mando, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, que ha querido felicitar en primera persona a los efectivos del Infoca por su trabajo.
El trabajo que habéis hecho ha hecho que no esté ahora mismo todo en la sierra hacia arriba. Esto iba para arriba, ¿eh?
La noche ha sido muy productiva.
Ayer, 12 horas.
La noche que decían los bomberos del Infoca, que ha sido muy productiva, por eso el fuego no ha ido sierra hacia arriba, como decía la consejera. La buena noticia, ese incendio ya está en nivel 0, ha pasado de nivel 2 de riesgo a nivel 0, lo que significa que no afecta a núcleos urbanos ni tampoco a personas y conlleva, por ejemplo, la retirada de la unidad militar de emergencias, que fue movilizada el miércoles, pocas horas después del inicio del fuego, por petición de la Junta de Andalucía ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo en esa zona en Pujerra. Pues bien, los efectivos de la UME ya se han ido marchando de este incendio, que afecta, hay que recordar, a tres términos municipales, el de Pujerra y también el de Juzcar y el de Benavís. Anoche ya pudieron dormir en casa la mayoría de los 2.000 vecinos desalojados el miércoles por la cercanía de las llamas, vecinos del casco urbano de Benavís y de dos urbanizaciones. Y los 74 vecinos que aún estaban evacuados de la urbanización Montemayor y del diseminado Belerín Alto también han podido regresar, lo han hecho esta mañana después de la autorización por parte de las autoridades. Precisamente tomando el pulso a los vecinos a cómo va volviendo la normalidad a los pueblos, en este caso a Benavís, pues siguiendo eso está Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes. Y te puedo asegurar que es como un día cualquiera. En Benavís das un paseo por las calles, vemos gente en las terrazas de los bares, vemos gente acudiendo a la oficina del banco, incluso vemos gente también acercándose a la farmacia. Aquí precisamente me he encontrado con Sara Barroso, que está al frente de esta farmacia, que también es una pues de las ciudadanas de Benavís que tuvieron que abandonar de manera precipitada pues el municipio. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, o como en las películas, porque me lo han dicho muchos vecinos tuyos. Dice, era como una película, ¿no? Os dicen que os tenéis que marchar, en ese momento se pasa algo por la cabeza, ¿tiene uno tiempo de pensar, de coger lo que necesita?
Yo creo que no te da tiempo en ningún momento a tú decir, saber qué, porque no te da, porque no te lo puedes creer, ¿sabes? Un momento en el que te colapsa la cabeza y dices, no me puede estar pasando a mí. Entonces ahí yo creo que es lo primero que pillas y nos vamos para afuera.
Bueno, te marchas, ¿dónde pasas la noche?
Pues mucha gente se fueron a casa de lo normal, casa de familiares, vecinos, amigos de las localidades cerca, y si no, pues la verdad que hubo mucha gente, te dieron un pabellón, que nos lo dieron todo y ayudan muchísimo. Nosotros intentamos ayudar también lo máximo posible y es como se puede pasar.
Supongo que esperando noticias, imaginando y preocupados, ¿no? ¿Entrará el fuego en el municipio? ¿No entrará?
Totalmente. La verdad que nos dieron esa tranquilidad dentro de lo que cabe, de que más que nada era por precaución, por tema de humo y tal. Pero siempre el resquemor se te queda y pegar ojo no pegas para nada.
Lógico. Bueno, ya te enteras que puedes volver en ese momento, pues feliz, ¿no? De poder retomar tu vida normal.
Totalmente. Nosotros tuvimos que poner con todo la pena de que no podíamos abrir y ya hoy ha sido como una alegría, anoche ya saltando, y es verdad que el pueblo ha estado muy tranquilo, a lo mejor por un poco de precaución o por seguir la preocupación, pero la verdad que por lo demás esto se está animando y esto da gusto ahora mismo, vamos.
Bueno, pues Sara, nos alegramos de que el pueblo vuelva a la normalidad, lo estamos comprobando in situ, puede uno incluso tomarse una cerveza a la terraza de enfrente si le apetece, es decir, hacer lo que le plazca, incluso venir a comprar cualquier cosilla a tu farmacia. Pues Sara Barroso, muchísimas gracias.
Muchas gracias por todo.
Nada, pues Carmen, la normalidad que ha regresado afortunadamente al municipio de Benavís.
Y nos alegramos de ello, desde luego que han sido horas muy complicadas, pero la buena noticia la venimos contando, ese incendio está estabilizado, todos los vecinos evacuados han podido volver a sus casas, así que con este incendio de Pujerra, pues bueno, la situación va evolucionando de forma muy favorable. Y Pedro, tengo que contarte algunas cosas más, por ejemplo, de la página económica, hoy también muy pendientes de ella, porque hay un dato que nos afecta a todos, que tiene que ver con los precios, con la cesta de la compra. Ese dato del IPC en mayo, los precios han subido un 8,8% en Málaga, una subida respecto al año anterior. A la cabeza de ese crecimiento de precios están la luz, el gas y los combustibles, que se han encarecido en 12 meses un 31,8%. También de la página económica, pero en este caso hablando de turismo, un dato que nos lleva al aeropuerto, que en mayo ha recibido a 1.800.000 viajeros, un dato que casi cuadruplica el de mayo del año pasado y está casi ya rozando cifras prepandemia del año turístico récord, que fue 2019, aquí en la Costa del Sol. Son cifras de AENA. Y cómo no, hay que hablar de campaña electoral. A las puertas del segundo fin de semana de campaña, por esas elecciones autonómicas que tenemos el domingo 19 de junio, pues este fin de semana van a coincidir en Málaga, entre sábado y domingo, líderes nacionales de las principales formaciones políticas. Mañana sábado estarán en Málaga el candidato del PSOE, Juan Espadas, a la presidencia de Andalucía, acompañado por el presidente del gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez. Eso será por la mañana en Cártama. Por la tarde, el sábado, en calle Alcazabilla, Alberto Núñez Feijóo acompañando al candidato a la presidencia de la Junta a revalidar su cargo al frente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y el domingo estarán aquí en Málaga Juan Marín con Inés Arrimadas, de Ciudadanos, también de Por Andalucía, la candidata Inmaculada Nieto, acompañada en este caso por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el domingo por la tarde en Marbella, el líder de Vox, Santiago Abascal, acompañando a la candidata Macarena Olona en un mitin. Y el número uno de la lista del PP por Málaga, que es Juanma Moreno, el candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Andalucía, pues lo venimos contando. Pasaba ayer por los micrófonos de Ocupe Andalucía en una entrevista distinta que le hacía Adolfo Arjona en 2022, Andalucía Decide. Juanma Moreno no solo hablaba de política, lo escuchábamos hace unos minutos con Dani Trigo, ese momento en el que Juanma Moreno se sinceraba sobre cómo es vivir una campaña electoral fuera de casa y lejos de los hijos, de la esposa. Bueno, también hay que hablar de propuestas electorales. En materia fiscal, todo esto es lo que le queda por hacer, alguna de las cosas que le quedan por hacer a Juanma Moreno en materia fiscal, y por eso quiere revalidar su cargo al frente de la presidencia de la Junta.
Ensanchar la impuesto de sucesión y donaciones ya a lo que hemos hecho, lo hemos hecho también a sobrinos, lo vamos a hacer a toda la línea de parentesco, que no es una cosa que se ha citado, los de segunda generación. Vamos a bajar otros dos puntos del tramo y el IRPF, y vamos a seguir bajando el actos jurídicos documentados, impuestos de transmisiones, que tienen mucho que ver con la actividad económica y que por tanto grava desde comprar una vivienda hasta la adquisición de cualquier bien o incluso de servicio.
Entrevista en 2022, Andalucía Decide. Esta tarde una nueva entrega de ese programa con vistas a la campaña electoral a partir de las 6 de la tarde en COPE Andalucía con Adolfo Arjona.
A esa hora lo escucharemos y a ti te volveremos a escuchar a partir de las 2:20 de la tarde con toda la información local. Gracias, Carmen.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. pizza con o sin piña, viajar con o sin suegra, muebles con o sin IVA. Si has respondido a todo sin, los días sin IVA de Mercamueble son para ti. Todo lo que necesitas para amueblar tu hogar, ahora sin IVA. Solo del 8 al 13 de junio, días sin IVA en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Este año llegamos a 10. Viernes 1 de julio, en el Campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 10º torneo de golf COPE Málaga. Ponte en contacto con los patrocinadores para inscribirte, participa y conseguirás muchos premios, regalos y atenciones. Patrocinan Navarro Hermanos, Residencial Las Palmeras, Opel Autopremier, Ayuntamiento de Benavís y Hospital Gálvez. Colaboran Bodegas Somos, CeraVe, La Roche-Posay y Vichy.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A partir de ahora en COPE más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Pues hoy te cuento el programa que vamos a tener por delante hasta la 1:30. Vamos a hablar del futuro de los kioscos de Málaga. Vamos a hablar del Festival de la Aceituna que se celebra aquí hasta final de este mes. De uno de los mejores aceites de la provincia. Del 10º aniversario del restaurante José Carlos García. Del mercado del queso de Coín. De los vinos de Bodegas Conrad en Ronda. Y del medio siglo de historia de Miel Sierra Bermeja. ¡Comenzamos!
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
12:42 minutos del mediodía, no sé si lo sabes, pero parece ser que los kioscos de Málaga van a ser remodelados, no en su aspecto, en su contenido, en lo que ofertan al público. Va a permitir la ciudad y el Ayuntamiento de Málaga, a través de su área de comercio, que los kioscos puedan vender más productos de los que vende hasta ahora. ¿En qué consiste esta nueva iniciativa, esa nueva ordenanza? ¿Qué es lo que pretende? Pues vamos a averiguarlo con Elisa Pérez de Siles, que es la concejala de comercio del Ayuntamiento. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en rasgos generales qué es lo que pretende esta iniciativa.
Bueno, pues pretende solventar el problema que nos llevan trasladando los establecimientos de kioscos en la vía pública, pues relacionado fundamentalmente con la caída de venta de prensa escrita, ¿no? Es cierto que la tendencia que venimos evidenciando en los últimos días, o sea, en los últimos meses, en los últimos años, es de, bueno, pues que evidencia que cada vez se consume menos prensa escrita, cada vez consumimos más, la prensa a través de cualquier medio de comunicación electrónico, redes sociales, y eso, pues lógicamente ha experimentado un sufrimiento en cuanto a la explotación de nuestros kioscos. En este momento lo que estamos es modificando la ordenanza regulatoria de nuestros kioscos en la vía pública para permitir que nuestros kiosqueros puedan vender otro tipo de productos y puedan explotar otro tipo de actividades comerciales, pues que les permita sacar rentabilidad, ¿no? Al final son establecimientos de cercanía con los que, bueno, pues podemos disponer el 11 distrito de la ciudad, que sirven sin duda para mejorar el servicio público del vecino, que al final pues se te pueden haber olvidado algunas cuestiones, que puedes también comprar, hacer alguna gestión, y son sin duda pues establecimientos de proximidad. Vamos a intentar con esta ordenanza, que ahora mismo está en trámite de exposición pública, que nuestros kiosqueros puedan desarrollar actividades que hasta ahora pues no se podía desarrollar en kiosco de forma habitual.
Póngame un par de ejemplos, Elisa.
Bueno, pues, por ejemplo, venta de productos, pues que venta de productos de comida que no necesiten, bueno, pues manipulación de alimentos ni nada de esto, pero por ejemplo, que puedas tomarte un café para llevar, prensa especializada, compra de tickets de nuestros museos, de espectáculos públicos en la ciudad, de transporte público. Por ejemplo, también paquetería, recogida de paquetería, de venta online. Hay muchas plataformas comerciales de venta online que necesitan punto de recogida de sus productos y bueno, pues van a encontrar en nuestros kioscos la posibilidad de que sus clientes se acerquen a recoger y a llevarse paquetería. O, por ejemplo, pues no sé, venta de otro tipo de productos también, como puede ser ropa, souvenirs, es decir, hay muchísimas cuestiones, muchos bienes y servicios que actualmente, pues bueno, se venden en otras plataformas comerciales, pero sin duda que también pueden ser productos que se vendan y que se exploten en estos establecimientos de proximidad, que insisto, pues tenemos repartidos por la vía pública y que yo creo que van a servir para mejorar también el servicio al consumidor.
Una última cuestión, ¿para cuándo se prevé más o menos que podría estar en marcha esta iniciativa?
Bueno, para mí está en trámite de información pública, los trámites administrativos lógicos. Después de información pública, pues tiene que aprobarse en Junta de Gobierno local, de nuevo un plazo de información pública. En definitiva, yo creo que en los próximos meses podremos poner en marcha de forma oficial la ordenanza, aunque ya a día de hoy tenemos algunos proyectos pilotos que ya podéis ver en la vía pública. Tenemos algunos kioscos donde hemos incorporado pues ya un servicio de paquetería de forma experimental, tenemos kioscos donde se ha incorporado también alguna entidad bancaria con caseros automáticos que también se permiten en esta ordenanza, servicios, por ejemplo, de panadería, de venta de otro tipo de productos. Todo esto ya lo tenemos también de forma experimental en algunos kioscos de la ciudad. Lo llevamos poniendo en marcha a lo largo de los últimos meses, primero para ver cómo funcionaba, para ver cómo respondía el cliente y bueno, pues para de alguna forma ver si era interesante continuar con la tramitación de la ordenanza. Hemos visto que es satisfactorio no solamente para los datos de facturación de nuestros kiosqueros, que es lo principal, ¿no?, que nuestros kiosqueros pues salgan de esa situación, ¿no?, de falta de facturación y que les permita vivir de esas explotaciones comerciales, pero también, como decía, favorecer el consumo de proximidad. Hemos visto que sirve, que tanto el cliente como el kiosquero está contento con estas pruebas experimentales y bueno, pues a partir de aquí continuar con la tramitación administrativa de una ordenanza que yo espero que sirva sobre todo para dinamizar muchos kioscos que llevan pues muchísimos años cerrados en la vía pública y bueno, pues que al final sirvan, insisto, también para dinamizar la economía de los barrios, ¿no?
Pues ojalá sea así, lo veamos pronto en marcha, que eso sin duda va a beneficiar a los kiosqueros de nuestra ciudad. Elisa Pérez de Siles, como siempre, gracias por atendernos y enhorabuena por esa iniciativa.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Desde el pasado día 7 de este mes de junio y hasta el próximo día 22, se está celebrando tanto en Sevilla como en Málaga una nueva edición del que llaman el mayor festival del mundo dedicado a las aceitunas gastronómicas. Se llama precisamente Aceituna Fest. Bueno, el chef embajador de Aceituna Fest es Daniel del Toro. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué es esto de las aceitunas gastronómicas? A ver, porque yo las aceitunas me las tomo con la cervecita, con el vermú y esas cosas.
Bueno, me gusta que le llame aceitunas gastronómicas. Las aceitunas son gastronómicas siempre, es verdad, pero... Claro. Porque se comen, básicamente. O se trituran, o se morturan para hacer aceite, ¿no? Y bueno, esto es un proyecto que tiene la Interprofesional de la Aceituna, que es la Asociación de Productores de Aceitunas de Mesa de toda España. Y es un proyecto que se enmarca en una trayectoria que lleva unos cuantos de años. Yo participo con ellos desde hace ya 3-4 años. Y lo que queremos poner en valor es la aceituna de mesa como ingrediente dentro de los platos. Uh-huh. Es verdad, como muy bien dices tú, que la aceituna no la tomamos normalmente como aperitivo. Nos ponen una cervecita, un vino, un vermú y en el bar, en el restaurante nos ponen la aceitunita, ¿no? Y queremos darle valor a esa aceituna introducirla dentro de la gastronomía. Y por eso quizás eso de aceituna gastronómica, ¿no?
Está claro. Pero claro, esto, claro, vamos a ver, esto de la aceituna gastronómica, vamos a ver, incluir las aceitunas en plato. Estaba hablando, porque yo he visto una lista de restaurantes aquí en Málaga que participan en esta iniciativa. ¿Qué tipo de platos se pueden elaborar que yo no sepa y que se pueda introducir la aceituna como parte de él?
Mira, pues prácticamente, en todo, ¿no? Porque desde postre, aperitivo, salado, dulce, lo que quiera. Tenemos que tener por partir de la base que la aceituna, la aceituna es el origen del aceite. Yo siempre lo digo. Además, el aceite lo utilizamos para todo. Y lo bueno que tiene la aceituna es que es uno de los pocos alimentos que tienen los cuatro sabores básicos: el ácido, el salado, el amargo y el dulce. O sea, cuando tú te tomas una aceituna en la boca, casi todas las papilas, o sea, todas las papilas gustativas de tu boca se ponen en marcha. Entonces, eso que llamamos umami es lo que luego las aceitunas aportan en los platos. Uh-huh. Nosotros en el proyecto hemos elegido cuatro tipos de aceitunas, porque claro, cada yo lo cuento así, pero que luego es verdad que cada aceituna, cada tipo de aceituna, cada variedad aporta una cosa u otra. Hemos elegido cuatro tipos de aceitunas, que son dos negras y dos blancas y dos verdes.
Sí.
La gorda, la manzanilla, la ojiblanca negra y la cacereña negra, ¿vale? Entonces, las negras siempre aportan un toque más de, por así decirlo, de dulzón, amargan menos. Es verdad que han tenido un proceso de oxidación más largo, con lo cual los azúcares que contienen son mayores. Entonces, aportan más toque, como digo, más toque aromático, tirando a lo dulce. Y luego las verdes, pues normalmente tocan aromas más ácidos, más lácticos también, porque te das cuenta que las aceitunas casi todas han tenido un proceso de fermentación, con lo cual aporta esos toques lácticos, ¿no? Uh-huh. Y como tú dices, ¿en dónde metes una aceituna? Pues en casi todo.
Pongo un ejemplo, tú eres chef, así que nadie mejor que tú. Pues dime un plato que incluya la aceituna, pero que sea raro que veamos la aceituna habitualmente, a ver.
Un gazpacho de aceituna, que es como de Gordal, por ejemplo. Uh-huh. O sea, un gazpacho que está en nuestro. Sustituimos parte del tomate por la gordal y con los mismos ingredientes. Sí. Y eso queda genial. O mira, en un pescado, por ejemplo, yo hago un bacalao. En casa lo podría hacer en papillón, normalmente en cocinas que un poco más equipadas lo puedo hacer al vapor en una máquina con una bolsita de vacío. Y lo que podemos hacer luego es una parmentier, pero con hojiblanca negra, por ejemplo. ¿Vale? Eso sí, también lo advierto siempre, digo, utilizar la aceituna sin hueso, porque desde luego nos va a costar más.
El hueso dejarlo para la chimenea, para el invierno, que también queda muy bien. Que
como pele. ¿Vale? Entonces, lo que vas a hacer es hacer un papillo, ¿vale? El típico papillo, que pones un bacalao con por ejemplo, con cebollita, con zanahoria, con judías verdes, y a ese papillo le vas a incorporar aceitunas negras. Uh-huh. Y lo vas a cocer, o sea, lo vas a meter en el horno unos 8-10 minutos. Entonces, el aroma de las aceitunas se va a impregnar ahí. Y por otro lado, puedes preparar lo que es un puré de patata, un poco más licuado, que es lo que llamamos parmentier, ¿vale? Y a eso le vas a triturar también aceituna negra, ojiblanca, por ejemplo. Sí. Y el aroma y el sabor cambia radical.
Bueno.
Buenísimo. Y yo sé, en un guiso de pollo...
ya es cuestión de echarle imaginación,
claro,
por lo que estoy viendo, ¿no?
Pedro, efectivamente, la cocina... Es imaginación. Está lo que claro. Tenemos que tener claro es que, mira, somos el mayor productor, y un poco también el proyecto,
sí,
va de eso, ¿no? Es decir, somos el mayor productor de aceituna de mesa del mundo. Ahí en Málaga tenemos el Valle del Guadalhorce en Álora, que es la aceituna, la manzanilla aloreña, que es una aceituna espectacular.
Sí, señor.
O sea, producimos aceituna en todos lados, ¿no? Pero sí, es verdad que somos el mayor productor de aceituna de mesa. Y luego no somos el mayor comercializador. Es decir, es gracioso.
Pero habrá que incentivar a la gente para que haga más consumo de aceituna en toda su variedad. Por cierto, si entramos en la página web aceitunasdeespaña.es, ahí tenemos todos los restaurantes.
Ahí tenéis toda la información.
Vale, fenomenal.
¿Vale?
Digo, si hay alguien que quiera de aquí al 22 pasarse por un restaurante y probar recetas con aceitunas, pues lo puede hacer ahí.
Claro, y te cuento rápidamente. Lo que hemos hecho es que se han formado a los equipos de esos restaurantes, se les ha contado un poco la propiedad de las variedades, las diferencias entre esas cuatro variedades. El equipo ha montado una tapa, un plato, y ahora ese plato se ofrece durante este tiempo a los comensales. Lo que intentamos también es que ese plato se quede, ¿vale? Dentro de la en la carta del restaurante. Y luego hay una cosa muy chula, que es que en todas las ciudades que se está haciendo, en concreto en Málaga, hay dos embajadores o dos asesores que van a estar en los restaurantes indicándole o haciéndole una cata, como hacemos con un vino, ¿vale? Una cata a los comensales de los cuatro tipos de aceitunas, para que también veamos esas diferencias entre una aceituna y otra, y no simplemente nos tomemos la aceituna y ya está, ¿no? Perfecto. Sino que hagamos ese ejercicio de saber qué diferencia entre una aceituna y otra.
Pues ya sabéis, hasta el día 22 de este mes hay un montón de restaurantes en Málaga, hay que buscarlos en esa página web, que uh-huh. van a ofrecerte platos elaborados fundamentalmente con ingredientes de la aceituna. Es el Aceituna Fest que se está celebrando en Málaga. Daniel del Toro, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muy bien, gracias, Pedro. Un abrazo a todos.
Igualmente.
Hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
En los últimos cinco minutitos que nos quedan hasta la una de la tarde, vamos a hablar un poquito de aceite, porque las almazaras Hacienda de Colchado, Olivarera Frutera San Isidro y Aceite Sierra de Yegua han ganado los premios a los mejores aceites de oliva virgen extra, la vigésimo primera edición de estos premios. Y hoy queremos hablar de Hacienda de Colchado, del aceite Legado, que es el que ha ganado el premio. Francisco Ruiz, director de exportación de Hacienda de Colchado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Premio al mejor aceite frutado verde intenso. ¿Qué tiene este aceite Legado que no tengan otros de estas características?
Bueno, hay muy buenos aceites en nuestra tierra, ¿eh? Muy, muy buenos. Hemos ganado este año, otro año han ganado otros, pero es verdad que nosotros siempre, siempre, siempre estamos arriba. ¿Qué tiene Legado que no tengan otros? Bueno, no sé qué decirte, pero hay una cosa que se me ocurre a bote pronto, que es el saber hacer. Son muchos años haciéndolo, muchos años perfeccionándolo, y es un aceite que entra con un olor increíble. O sea, el olor puesto en cualquier ensalada, en cualquier plato que lo pongamos, suelta un aroma impresionante, y después en boca te pega un pico al principio, después se aplana y se queda con un retrogusto impresionante. Uh-huh. Eso ha sido la manera de que hemos ganado.
¿Es un aceite hecho con qué tipo de aceitunas?
Con hojiblanca. En carta ojal.
Ah, amigo, o sea que estamos hablando de aceitunas de la tierra y aceite de la tierra.
De la tierra, todo de la tierra.
Este premio, al final, Paco, para lo único que sirve es para que sigáis trabajando más de lo que habéis trabajado hasta ahora para demostrar por qué os han dado el premio, ¿no?
Bueno, entre otras cosas, sirve para eso exactamente que tú estás diciendo, sin duda. Pero también te digo una cosa, tenemos premios a nivel internacional en Nueva York, tenemos en Israel, estamos en las mejores revistas del mundo. Sí. Y cuando te dan un premio en tu tierra, la verdad es que tiene un tinte especial, porque claro, muchas veces uno no es profeta en su tierra, y que te den un premio cuando te presentas también en tu tierra y que te llamen así de cadena de radio como la vuestra, que estáis siempre atentos a estas cosas. Y es un orgullo también. Un orgullo que te reconozcan en tu tierra también. Uh-huh. O sea, que por supuesto que invita a que sigamos haciendo lo mismo.
Está claro. Oye, el aceite Legado, este aceite premiado de Hacienda de Colchado, ¿se puede encontrar en comercios de proximidad de Málaga?
Sí, sí, se puede encontrar. ¿No? Un poquito gourmet, ¿vale?
Claro, me imagino.
Un poquito de proximidad, que tengan productos de gama media-alta, se pueden encontrar, pero en toda la provincia, ¿eh? No solamente uh-huh. en Málaga Capital, sino en toda la provincia, por supuesto, y en la página online.
En vuestra página online, efectivamente. ¿Qué cuál es, por cierto?
www.haciendadecolchado.com.
¡Qué maravilla! Pues si queréis probar un aceite de esos que nosotros decimos para mojar pan, ¿verdad? Y pues evidentemente no hay nada mejor que un aceite como este, aceite Legado de Hacienda de Colchado, que como digo, y por eso queríamos hablar de ello hoy, ha ganado el premio de la categoría de mejor aceite frutado verde intenso, nada más y nada menos. Hablaremos de los otros dos también en semanas posteriores, porque no queremos dejar ninguno de los aceites premiados en Málaga. Ahí está, pero queríamos empezar hoy por este aceite Legado. Sí. Paco Ruiz, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y por ese premio. A seguir adelante.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, y te digo yo una cosa, que si tu empresa necesita liquidez o inversión, en Credi Alpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, renting o líneas de descuento. Concierta una cita con Credi Alpes y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en sus oficinas en Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis. Y ya sabes, con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Yeah. Nos quedamos a la espera de que nos cuenten qué pasa en España y en el mundo a la una de la tarde, pero no te preocupes que inmediatamente después sigo contándote más cosas aquí en nuestro espacio dedicado a mercados y comercios de proximidad. No te vayas. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. Y aquí en Mediodía Cope más Málaga seguimos a partir de ahora, la 1:07. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la 1:30 de la tarde. Antes, te quiero dar una noticia de última hora para los amantes de la música. No sé si sabes quién es Louis Tomlinson. Bueno, este es un cantante que fue integrante de aquella famosa banda que se llamaba One Direction. Bueno, pues este cantante, este artista, ha elegido Fuengirola para un concierto el 27 de agosto. Así que concierto exclusivo, porque va a ser prácticamente su única cita mundial y va a ser en Fuengirola, 27 de agosto. ¿Por qué te digo esto? Porque si quieres verlo, escucharlo en vivo, lo que tienes que hacer es darte prisita para comprar las entradas. Se han puesto a la venta esta mañana a las 10 de la mañana las entradas en marenostrumfuengirola.es y ya se han vendido más de 13.000. Así que o te das prisa o te quedas sin ver a Louis Tomlinson en concierto. Y ahora te cuento una cosa. No sé si sabes que a diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, es decir, el CO2. Bueno, pues contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares situada en el Laurín de la Torre, o visita sus instalaciones. Ah, y además, recuerda que si quieres entrar en el sorteo de dos placas solares, instalación incluida, debes escribir un correo a malaga@cope.es con tus datos personales y poniéndonos la frase de Francis Bacon que aparece en la web de AGS Solar.
En Cope más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Yo podría prometerte el mundo.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Melendi en concierto. Sábado 9 de julio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Insoex, Figón de Montemar y Pabaño.
¿Aún no has degustado las delicias mediterráneas de Poseidón Beach Restaurant? Ven a sorprenderte con su carta. Te esperamos a pie de Playa Bonita, en Palladium Hotel Costa del Sol. Ven a Almádena.
Vuelven los imbatibles su móvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Su móvil Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Empieza la verdadera emoción.
Camina entre lémures, observa un grupo de gorilas o pierde la respiración al llegar a Tierra de Dragones.
Es Biopark Fuengirola.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Soy Juanma Moreno. El 19 de junio tenemos dos opciones: retroceder o seguir avanzando. Súmate a la mayoría que quiere avanzar.
Partido Popular.
COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1 y 11 minutos, el pasado miércoles se cumplía el 10º aniversario del restaurante de José Carlos García y para celebrarlo se trajo a su maestro, a Martín Berasategui. Bueno, pues allá que me fui, micrófono en mano, para charlar con ellos de ese felicísimo cumpleaños. Ahora te vas a enterar de lo que hablamos. José Carlos García cumple 10 años en el puerto de Málaga, en este maravilloso Muelle 1. José Carlos, yo no sé si tú cuando montaste el restaurante aquí creías que ibas a durar tanto tiempo o no. La crisis te ha pillado la pandemia, te ha pillado todo. ¿Te ves como un superviviente?
Pues mira, me veo con la misma ilusión que el primer día, pero además con mucho más, he aprendido un montón de cosas. Así que me veo igual de feliz, con la misma ilusión y con ganas de muchos más.
Ajá. Y ahora para celebrar el 10º aniversario te traes al maestro.
Bueno, era parte de mi sueño. Yo cuando aprendí con Martín hace 25 años, dije que quería ser parecido a él. Va a ser muy difícil. Entonces era el momento especial para seguir dando fuerza a mi proyecto que hago con Lourdes, con mi mujer y toda esta gente que está aquí. Y qué mejor de darnos un chute de energía que con una persona que transmite energía por los cuatro costados. Y ese era mi sueño y lo tengo aquí hoy.
Martín Berasategui, ¿cuándo conociste a José Carlos?
Pues le conocí hace un cuarto de siglo. Enseguida me di cuenta que era un cocinerazo increíble, tenía un don innato para la cocina, como amigo es imposible que encuentres otro amigo mejor y para mí es uno de los grandes entre los grandes. Es parte de los aplausos que yo recibo como cocinero, tienen mucho que ver con José Carlos y es una generación de cocineros que ha sido la mejor que ha dado la cocina española, sin duda ni una. Y es de la cultura del esfuerzo, un tío que siempre le vas a coger con la sonrisa de par en par, con humildad y transportando felicidad como cocinero y como persona.
José Carlos es uno de los alumnos aventajados, ahora que no nos escucha.
Sin duda ninguna, es sin duda ninguna uno de los cocineros aventajados y además llevo muchísimos años diciéndolo, porque yo cuando os decía que yo tenía en la cocina cocineros y cocineras que no sabéis el nombre y el apellido de ellos, pero que un día os vais a dar cuenta por qué Martín ha tenido tanta suerte. Y no solamente se van a ganar el cariño de la cocina y del cliente español, sino de la cocina mundial. Y se han ganado el cariño de todo el mundo y el que lidera ese proyecto de los jóvenes cocineros es José Carlos García. Y yo hace 25 años ya lo decía, o sea que fíjate si estaba acertado o no. Y bueno, decirte que es un chaval que está enseñando a las siguientes generaciones el camino de la pasión, les está haciendo brillar los ojos y hoy la gastronomía española no sería la que es si no habría gente como José Carlos García. Y para mí es un gran orgullo estar hoy aquí en el 10º aniversario de mi mejor alumno.
José, ¿qué tiene el menú de esta noche, el que vamos a degustar para celebrar ese 10º aniversario? ¿Qué parte tiene de García y qué parte tiene de Berasategui?
Bueno, pues yo cuando pasé por Martín se me quedaron muchas cosas marcadas. Pues esa disciplina, ese orden, esa pulcritud en los platos, que es la que yo he intentado hacer en los platos que vamos a hacer. Pero tengo que decirte que hemos hecho todos los platos cuatro manos, con indicaciones de Martín, con consejos nuestros, con toda la experiencia que tenemos y creo que lo vamos a disfrutar mucho porque hay mucha verdad. Hay, como esta noche es una noche especial y hay unos platos especiales que lo vamos a disfrutar muchísimo.
Martín, ¿le ponemos ya medalla al chaval que conociste hace un cuarto de siglo?
Yo hace 25 años ya le puse que era ganador de la Olimpiada Gastronómica que él quisiera, o sea que al final es un cocinero que transmite, que ilusiona, que nos carga las pilas a todos y es un gran orgullo que sea de nuestro país y que tenga tanto y tanto por enseñar en la cocina y fuera de la cocina. Es un número uno, es de nivel superdios y se ha ganado el cariño de todos y por unanimidad es el que más le queremos.
Martín Berasategui, José Carlos García, gracias por estar un ratito con la cadena COPE y esta noche aprovecharemos para probar eso, que cumplas muchos más.
Muchas
y yo
gracias.
Y yo que lo vea, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Martín.
Garrote y hasta la victoria.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Pues felicidades a José Carlos García por ese 10º aniversario. 1:16, hablamos un poquito de quesos. El domingo, si te apetece, te puedes pasar por Coín. Allí se va a celebrar, regresa de nuevo, el mercado del queso. Un mercado agroalimentario en el que, además del Ayuntamiento de Coín, tiene mucho que ver la Asociación Quesos de Málaga. Una de las responsables técnicas de esta asociación es María Belén Corraliza. María Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues enhorabuena por volver otra vez a este escenario que falta nos hacía, ¿eh?
La verdad que sí, que nos hacía falta volver con nuestros quesos.
Está claro. Oye, ¿cuántos quesos con denominación de origen Málaga tenemos y de cuántos vamos a poder disfrutar el domingo en Coín?
Bueno, mira, comentarte que el tema de la denominación de origen es algo que estamos en proceso.
Ah, mira.
O sea, lo que es la... Como tal, todavía no contamos con ese distintivo. Es un proceso un poco largo y demás, estamos en ello, pero sí que tenemos unos quesos que son identitarios de nuestro territorio, eso es más que evidente. Son quesos que están muy arraigados, lo que es la cultura de la ganadería, de la cabra malagueña, bueno, pues eso lo llevamos por bandera en nuestra provincia, ¿no? Y bueno, pues son muchas las queserías que apuestan por este tipo de queso, de este queso malagueño, y que podremos encontrar este domingo aquí en el mercado.
Todos los quesos pasan necesariamente por el mundo de la cabra, por lo que puedo suponer, ¿no?
Bueno, aquí en Andalucía lo que es el queso de cabra está muy arraigado. Lo que quesos con otras leches de otro origen, como de vaca y demás, pues se dan más en las zonas norte de España. En Andalucía tenemos una ganadería caprina con más de 300.000 cabezas de ganado de cabra malagueña. Entonces, pues lo que te comento, el queso de cabra en Andalucía está mucho más arraigado que otros tipos de queso.
El queso de cabra de Málaga es probablemente el gran desconocido de los propios malagueños.
Bueno, yo diría que cada día estamos apostando más por nuestros productos locales y cada día el ciudadano malagueño apuesta más por conocer los productos de su zona. Es algo que seguimos impulsando mucho desde la asociación, que conozcan los quesos de Málaga, que apuesten por ellos. Entonces, bueno, quizá a lo mejor anteriormente podría ser un desconocido, pero hoy en día la gente de cada vez apuesta más por nuestros productos locales y en eso seguimos trabajando, en darlo a conocer.
El domingo en Coín me imagino que no solamente iremos a mirar, algo podremos probar, ¿no?
Bueno, claro que sí. Bueno, mira, las queserías siempre están dispuestas a dar a probar sus quesos, que el ciudadano sepa el producto que se lleva, que previamente haya probado su calidad y su sabor. Y bueno, por parte de la asociación siempre intentamos hacer actividades para dinamizar el mercado y concretamente, bueno, pues a las 10 vamos a tener una cata dirigida de degustación de quesos malagueños, donde todas las personas que quieran participar pues podrán degustar distintas variedades de queso y iremos enseñándole un poco pues cómo empezar desde quesos más suaves a terminar la cata con quesos más curados, con un sabor mucho más potente.
Qué bueno. Pues ya sabéis, la cita el domingo a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, ese mercado agroalimentario del Guadalhorce que se celebra en Coín y donde el queso va a ser, el queso de Málaga va a ser absoluto protagonista. Pues María Belén Corraliza, gracias por estar con nosotros, suerte y seguiremos en contacto.
Nada, gracias a vosotros.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino.
Hombre, pensar en un buen queso de cabra malagueño sin que su acompañamiento natural sea un buen vino, pues evidentemente no nos cuadra, ¿verdad? Pues fíjate, terminamos de hablar de quesos, los que vamos a poder probar en Coín este fin de semana, este domingo, y hablamos, como siempre, en nuestro programa, en esta pequeña sección que tenemos de los vinos de Málaga. Y hoy te quiero presentar a Bodegas Conrad, que está en Ronda, y cuyo enólogo es Rodrigo Nieme. Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que maridar el queso necesariamente con vino, ¿verdad?
Exacto.
Es un buen maridaje, sin duda alguna. Oye, vamos a comenzar por el principio, si te parece, Rodrigo, porque decíamos ese proyecto de Vinos Conrad está en Ronda. Un proyecto que comenzó allá por el año 2000, si no me equivoco, y gracias a un suizo, ¿no?
Exacto. Cuando Teo Conrad llegó a esta zona, vio... esto estamos ubicados nosotros a 4 kilómetros del centro de Ronda, y venía por la carretera del Burgo y vio esta zona, le encantó y terminó haciendo una plantación de aproximadamente 7 hectáreas y construyendo una bodega muy bonita, con estilo suizo.
Con estilo
suizo, por supuesto.
Efectivamente, o sea, como muy así, como muy tiroles casi, ¿no?
Exacto.
Oye, por cierto, me cuentan que las principales variedades de uva con las que trabajáis son Malbec, la Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Pinot Noir, la Tempranillo, pero corrígeme si me equivoco, ¿hacéis solamente tres tipos de vino?
Sí, hacemos solamente tres vinos. Pero bueno, el más famoso de nosotros, de momento, es el Cristina, que es un 100% Malbec, que Teo Conrad, que en su momento, cuando llegó, un suizo que vivía en Mendoza, en Argentina, le recomendó plantar la variedad Malbec, que se da muy bien en ese país.
Bueno, y los argentinos tampoco andan mal de crianza de vinos, hay que reconocerlo.
Exacto, no es muy común en general en España, la Malbec no es muy común, ni mucho menos en Andalucía. Yo creo que Teo Conrad fue uno de los pioneros en producir este tipo de vino con la Malbec, y realmente es un vino muy afrutado, muy sabroso y que le está gustando mucho.
Cristina sería el vino más especial, luego tenéis el Soleón y el Niño León. El Niño León es el más joven vuestro.
Pero uno de los vinos más vendidos por copa en Ronda.
Y los tres tintos, los tres tintos.
Exacto, sí. Y Soleón también es un cupache bastante especial porque es Cabernet Franc con Malbec, que no es muy conocido tampoco en España, ni menos en Andalucía.
Qué bueno. ¿Qué tirada más o menos tenéis anualmente de estos vinos?
En total hacemos unas 35.000 botellas, bueno, aproximadamente.
No está mal, no está mal. Bueno, son vinos que se pueden encontrar aquí en Málaga, por ejemplo, en comercio de proximidad, ¿o hay que adquirirlo a través de vuestra web?
No, bueno, se puede comprar aquí en la bodega, pero donde se vende mucho es, por supuesto, en Ronda y en Málaga y Costa.
Ajá, perfecto. Oye, me han dicho, por cierto, Rodrigo, que no solamente es el vino, sino que tenéis una bodega que llamamos boutique y que se puede visitar, ¿no?
Sí, además que es muy interesante porque como Teo Conrad estuvo mucho tiempo trabajando en China, construyó la bodega a través del Feng Shui, que es una filosofía de conducción de la energía oriental, y que Teo Conrad la trajo para construir su bodega, y la orientación, el color y varios detalles que por dentro de la edificación son a través de la conducción de la energía.
¡Qué bueno!
Que es fundamental para llevar eficientemente el trabajo y de buena forma.
¡Qué maravilla! Una bodega al estilo tirolés, con orientación asiática y con vinos argentinos. Es que, vamos, la mezcla...
Con variedad, bueno, la variedad es francesa, pero se hizo conocer en Argentina. Pero y yo soy de Chile, o sea que es como... Fíjate. Estamos de todos lados aquí.
De todos lados. Bueno, tampoco están mal los vinos chilenos, ¿eh? Hay que reconocerlo, que ya he probado algunos.
Son muy buenos.
Y son exactamente, son muy muy ricos, sin duda alguna.
Pues no, la verdad que la bodega es muy bonita, ¿sí? Muy, muy bonita. La gente, los extranjeros que vienen aquí, sobre todo la sala de barrica, la comparan un poco con la bodega boutique de Francia e Italia.
Qué bueno.
Un poco para que se hagan la idea de cómo es la bodega por dentro.
Vinos Conrad en Ronda. Ahí está esa enorme mezcla de la que hemos hablado, pero con tres vinos que son absolutamente una delicia y que merece la pena probar. Y por eso hemos querido hablar de ellos y darlo a conocer en el día de hoy. Rodrigo Nieme, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, seguir trabajando,
Muchas gracias, en eso estamos.
Gracias.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Si es una tradición el tema de los vinos, imagínate el tema de la miel. Y hoy quiero hablarte de una tradición muy especial, porque cumple medio siglo de historia. Hablamos de las colmenas de Sierra Bermeja. 50 años cosechando el oro dulce, miel Sierra Bermeja. Carmen Durán, responsable de comunicación de miel Sierra Bermeja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
Bueno, ni tú ni yo habíamos nacido.
No, bueno, y ahí estábamos, por el límite,
yo
por lo menos.
Y ahí estaban, con los panales de rica miel, sacando ese oro dulce del que hablamos. 50 años de historia cosechando colmenas en Sierra Bermeja. Eso le da un poderío, sin duda alguna, a esa miel que hacéis, tremenda, ¿no? ¿Qué variedad de miel es la que habitualmente trabajáis?
Pues mira, normalmente en la especialidad que tiene mi en Sierra Bermeja, que como tú bien dices, empezó hace 50 años y es verdad que en este tiempo se han modernizado muchas cosas y han variado muchas cosas, pero sí han sido muy cuidadosos en mantener el estilo artesanal total de hacer la miel y por supuesto la altísima calidad que tiene la miel Sierra Bermeja. Nosotros hacemos distintos tipos de miel dependiendo de dónde movemos las colmenas pues en las distintas épocas de floración. Normalmente tenemos miel de tomillo, de eucalipto, de romero, de castaño, de aguacate, que está muy demandada ahora mismo, pero el producto estrella, sin lugar a dudas, es la miel mil flores, porque es la que se va moviendo por distintos sitios y tiene como un poco propiedades de todas las floraciones.
Lo que pasa, Carmen, que me parece, y por lo que he leído, que no solamente comercializáis miel, que también comercializáis otro tipo de productos, incluso derivados, ¿no?
Efectivamente, o sea, aprovechando que tenemos los panales, muchos panales, muchas colmenas distribuidas por toda la sierra, se vende mucho producto derivado, todo de como te decía, primero artesano y directamente del panal y de la colmena. Vendemos jalea real, que se vende en algunos sitios, se comercializa en algunos sitios que porque tienen que tener más especiales, digamos, porque tienen una conservación más especial la jalea real, pero sabes que es muy usada para estados de defensas bajas, de falta de vitamina, incluso anímicos. Para los estudiantes en época de estudios es muy buena también. En fin, la jalea es estupenda. Se comercializa cera, se comercializa miel en panal, que es el propio panal con su miel tal cual, con la cera. Y por supuesto el polen, que también es un producto muy consumido a través de herboristerías y de tiendas de fruterías y tiendas así más ecológicas también, porque la gente lo usa mucho en ensaladas y para muchas cosas, sí.
Uh-huh. Carmen, si yo voy a algunos comercios de proximidad aquí en Málaga, ¿puedo pedir miel Sierra Bermeja y la vamos a poder encontrar sin problema?
Si no se encuentra, porque es verdad que una de las apuestas de esta empresa que a la que nosotros le llevamos toda la comunicación y el marketing y relaciones públicas, una de las apuestas fuertes es no tener comercio online y favorecer todo lo que puedan el comercio de proximidad. Entonces, nosotros distribuimos por toda la Costa del Sol, todo es muy familiar y muy cercano. Entonces, lo que sí hacemos es que si no se encuentra en la tienda, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando tiene su frutería de barrio donde va normalmente, lo que puede hacer, si en esa frutería no venden la miel Sierra Bermeja, que contacten con nosotros y nosotros la distribuimos sin problema. Perfecto. Porque este es un poco nuestro mecanismo. Es muy, como tampoco tenemos una gran producción, pues es una cosa cercana a la que queremos llevar. Uh-huh. Y de esta forma nos garantizamos que no se pierde la calidad en ningún momento y que llega al consumidor final en óptimas condiciones.
50 años de historia contemplan a esta miel, a este oro dulce de la zona de la provincia de Málaga, de la zona de Sierra Bermeja, que por eso lleva uh-huh. ese nombre, miel Sierra Bermeja. Carmen Durán, enhorabuena, que cumpláis muchos más y que yo lo vea, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros por estos minutos de atención. Siempre es un buen momento. Ahora mismo es un momento un poco más triste para nosotros con los incendios, que no levantamos cabeza. Pero bueno, las abejas también hay que recordar que las abejas hacen una función muy importante y ya me comentaba a mí el gerente, Javier Quirós, que es uno de los directores de la empresa, de la familia, que bueno, que en cuanto empiece el fresco ya después del verano y vuelvan un poco las aguas, las abejas vuelven a sus sitios donde estaban, que ayudan también a la regeneración de la sierra. Eso ya lo comentamos también. O sea, que hacen una función las abejas importantes. Además de la
que nos vamos, Carmen. Venga, gracias. Pedro. Hasta luego. Adiós, adiós.
Venga, muchas gracias. Adiós.
Me voy a poner el mandil. Ahora vuelvo.
Te querido, te he pedido, te he rogado, pero tú no has sabido darme ni una gotita de amor. Tanto te he sufrido, tanto, tanto te he esperado, y tú que nunca jamás te has enterado. Pero al final de todo, los ángeles siempre ganan. No necesito un hombre malo, tú ya no más.